Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Unirradio y en una versión casera, comienza aquí el último programa del ciclo 2021 de A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Te podrás imaginar que con una alegría enorme por estar completando hoy el programa número 34 del año 2021, gracias a Unirradio, que sumado a los 6 del año pasado ya son 40. Una enorme posibilidad de divulgar el conocimiento científico vinculado a las ciencias sociales y de alguna manera tener un vínculo más cercano desde este espacio de extensión con la audiencia que de alguna manera, bueno, se interesa por estas temáticas que nosotros traemos lunes a lunes durante todo el año. Profesor, además hoy tenemos una temática muy interesante y una entrevista, pero para hacerla de pie, digamos, ¿no? Le diría que lo que más me trae siempre es la nostalgia, aquel recorrido que hacía por la Facultad de Ciencias Sociales en Construcción, con aquel salón número uno, un salón enorme por el que entraba todo el mundo, inclusive el frío, y que donde supimos tener clase, ¿verdad?, con grandes profesores. En ese recorrido, también por la Escuela de Servicio Social, uno fue como aprendiendo a querer esta institución, y por eso hoy hemos destinado una entrevista especial para este programa de cierre que culmina un trabajo, con muchísima responsabilidad que hicimos durante este año. Seguramente usted tiene otro montón de cosas para contarme sobre esta facultad, pero créame que la entrevista de hoy tiene alguien que conoce muchísimo esta facultad. Así que, nada, le digo que me cuente qué le parece este emprendimiento académico que se llama Facultad de Ciencias Sociales y que nos viene dejando, por lo pronto, en este correr del año, un montón de entrevistas muy ricas.
Y bueno, nada, es una institución que uno siente muy, muy próxima, ¿no? Ya que la vimos nacer, desarrollarse, crecer. Dábamos clases en el Salón 1, me acuerdo que se suspendían las clases cuando llovía, porque había un caño por el que caía agua de forma casi como una catarata, ¿no? Se inundaba todo, teníamos que salir todos medio de apuro. Hay anécdotas, mentiras. Yo supongo que ahora con nuestra entrevistada, que la verdad, Alejandro, es una entrevistada de lujo, ¿no? La más indicada para cerrar este ciclo, me parece a mí. Seguramente veremos algunas anécdotas de lo que fueron aquellos años. Y bueno, es sin duda una protagonista de la formación de esta institución que tanto queremos, ¿no? Así que me parece que vamos a dejar de palabra y vamos directo a la entrevista, Alejandro, ¿te parece?
Sin duda, recuerdo que en el Salón 1 llovía, cuando llovía más adentro que afuera. Le propongo entonces que pasemos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la decana de Facultad de Ciencias Sociales, la profesora María del Carmen Midaglia, asistente social por la Universidad de la República, magíster en Sociología y doctora en Ciencia Política por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro. Bienvenida, profesora. Para nosotros es un enorme placer tenerte hoy en nuestro A Pie de Página.
Muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un gusto. Ahora cuando ustedes nombraban mi formación, te sorteaste una parte que forma parte de la formación de una cantidad de cientistas sociales uruguayos, que es el diploma en Ciencias Sociales de Flaxo, que era el equivalente a la licenciatura de Sociología, porque en este país hubo una dictadura militar que cerró los estudios en el área de Ciencias Sociales, ¿no? O sea, el viejo Instituto de Sociología estuvo cerrado y cuando se abrió no emitía títulos. Entonces, estas formaciones, digamos, fragmentarias que tuvimos que ir armando en estas trayectorias individuales, donde un núcleo muy fuerte, que hoy son profesores titulares o grados 4, forman parte de los equipos docentes. Dentro de las cuestiones para contar, a mí Me encanta que ustedes me hagan la entrevista, ¿no? Porque yo tengo como un corazón medio dividido entre trabajo social y ciencia política, porque en realidad mi trayectoria de enseñanza y de investigación la hice en los dos departamentos, aunque en los últimos 10 años me fui a ciencia política, me concentré mis horas en ciencia política. ¿Y qué quiero recordar de esto? La nacionalización de la maestría de trabajo social, porque en realidad fue la primera maestría a nivel nacional que tuvo el país, porque, digamos, las rupturas institucionales, aparte de atrasar la acumulación de conocimiento, también atrasan los procesos de formación. Entonces Uruguay tenía pocos posgrados, y ciencias sociales en particular tenía pocos posgrados, y trabajo social venía peleando su profesionalización y su componente académico. Entonces me tocó, ¿sí?, nacionalizar este intento de maestría con mucho esfuerzo que hizo el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la República, haciendo acuerdos con Brasil, con la Federal de Brasil, ¿sí?, para traer sus equipos para acá, llevar docentes para allá. Creo que Pablo es un representante fiel, Pablo Ventura, de estas iniciativas, generando capacidades institucionales en esta cooperación regional. Entonces, realmente, o sea, me acuerdo el muchísimo esfuerzo que hizo la facultad y el Departamento de Trabajo Social, porque era la unidad, digamos, que tenía que dar el salto académico para empezar su trayectoria, digamos, dentro de las nuevas reglas de juego de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, eso me acuerdo, aparte de una facultad en construcción, edilicia, ¿no? Pero también en construcción institucional y académica, ¿no? En estos recuerdos también estaba ciencia política, que era la primera licenciatura construyéndose, ¿sí?, la primera licenciatura a nivel nacional, ¿no?, creando sus equipos de investigación con mucho esfuerzo, ¿no? Los más desarrollados eran economía, ¿sí?, y algo sociología, que ya venía predictadura con cierta acumulación, y con los centros privados que tenía en Uruguay de investigación. Entonces se hizo un puzzle que generó un proyecto institucional fundante que lo estamos cambiando, ¿no? O sea, la etapa fundacional la transitamos con éxito, estamos en una etapa de desarrollo, y creo que estamos innovando, ¿sí? En esta innovación viene la licenciatura de desarrollo que se incorpora, y viene la acumulación de conocimiento que empieza a ser fuerte en ciencias sociales, ¿no? Dentro del área social y artística. En otras áreas ya había tradiciones, ¿no?, más sólidas que en el área social. El área social, humanística y artística, ¿no? Y bueno, creo que en esta etapa que me tocó dirigir es esta etapa de maduración e innovación, ¿sí?, que me tocó estar a cargo y de empezar a recoger los frutos de todo el esfuerzo que hemos hecho en los años anteriores, ¿no? Hoy tenemos una licenciatura, por ejemplo, la más masiva, que es la de trabajo social, que tiene una parte profesional, que es lo que espera, que cubre la expectativa de una cantidad de colectivos, y una parte académica que también cubre la expectativa de otros colectivos. Lo mismo pasa en sociología, lo mismo pasa en ciencia política, y ahora tenemos que dar el salto en la cuarta licenciatura, que es la más nueva, que es la de desarrollo, que es un mix entre historia económica, economía, ciencia política, sociología. Es una licenciatura interdisciplinar.
Tenemos algunos colegas de trabajo social también que andan por esa, dando clases, sí, a licenciatura, Gerardo Saracho, ¿cómo se llama? Clara Márquez. Es bien una licenciatura
súper interdisciplinaria,
¿no? O transdisciplinaria, ¿verdad? Tal vez. Pero me parece interesante todo esto que planteamos, porque yo creo que estamos en una nueva etapa en la facultad, ¿no? Donde se han generado una cantidad de innovaciones. Yo creo que tu decanato ha no, bueno, por supuesto que además pasamos la pandemia, pero ya se venía con una cantidad de innovaciones vinculadas a las cuestiones de género, a las cuestiones de cuidado. Se innovó mucho y se generaron muchas posibilidades para tanto para los estudiantes como para los docentes.
Estas posibilidades son presenciales, Pablo. Las posibilidades que hemos generado es en una facultad de movimiento presencial. Hemos inaugurado un espacio de cuidado para funcionarios docentes y estudiantes en los horarios picos de clase, para que puedan venir con sus hijos y tomar clase o dictar clase. ¿Sí? Eso corrige también ciertas desigualdades de género, porque las docentes mujeres generalmente con cargas familiares tenían más dificultades de dar en la noche, y en la noche es donde se concentran las clases, donde se concentran los alumnos y donde los alumnos conocen a los docentes y a su vez te eligen como tutores. O sea, es como una cadena. Bueno, hoy por hoy tenemos un espacio de cuidado que lo podemos potenciar más aún, que es un ejemplo, es una referencia a nivel de la UDELAR, que empieza por este camino de cuidados. Reconvertimos un servicio central de nuestra facultad, que era el banco de datos, por una unidad de métodos de acceso a la información, que pretende incorporar más docentes de todas las unidades, también de manera interdisciplinaria, para ensayar sobre diferentes tipos de metodologías en el estudio de ciencias sociales. Esto está en desarrollo. Entonces, realmente estas innovaciones y son importantes porque alivian, ¿sí? Ayudan al estudiantado, ayudan, digamos, el tránsito por la facultad, pero requiere presencialidad, ¿no? Esto lo digo de manera importante. También hemos hecho innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, construimos en esta etapa una nueva sala de informática para lo que nosotros somos los laboratorios, por ejemplo, ¿no? O sea, laboratorios, no tenemos laboratorios, pero tenemos ensayos metodológicos en informática que son importantes. Tenemos un call center que lo reactivamos y estamos en un convenio, tratando de hacer un convenio con Antel para hacer encuestas telefónicas a través, más barato que en el mercado, a través de nuestro call center. Y estamos, digamos, incorporando esto con refuerzo de la Universidad Central, tecnologías en educación, que no quiere decir virtualidad, quiere decir mejora de los instrumentos para mejorar los procesos de aprendizaje, ¿sí? La incorporación tecnológica, que no necesariamente es virtualidad.
Creo que hemos hecho un balance. Carmen, si puedes un balance de lo que fue la pandemia, del impacto, ¿cómo fue la respuesta de la facultad? ¿Cómo sentís que la universidad y la facultad respondieron a esta situación?
Bueno, yo la verdad que me preparé para ser decano en un contexto que no era de pandemia, ¿no? Nunca me imaginé encontrarme con esta situación. Yo quiero destacar que a toda la comunidad universitaria, las autoridades, nos tomó de sorpresa, ¿sí? Ahora, las directivas del rectorado fueron precisas: nosotros no podemos parar, ¿sí? Y realmente nos encauzamos todos los servicios, las facultades, para decirlo de una manera más fácil que se entienda, todos los servicios atrás de esta apreciación del rectorado: no vamos a parar, ¿sí? Vamos a ensayar todas las formas posibles para mantener nuestras actividades. Y lo hicimos, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Yo ahora, me pongo a recordar cómo fueron las tomas de decisiones, ¿no? Desde salir de un CDC presencial cuando retomamos las actividades en el 2020, pasamos a virtual, que nadie sabía cómo se podía funcionar un CDC virtual, ¿no? Y el primero no lo pudimos realizar, se apagaban las cámaras. En el segundo, y seguimos tomando decisiones. el expediente, los, o sea, decisiones y resoluciones, y seguía en funcionamiento, y seguimos emitiendo títulos, y lo teníamos que hacer con expedientes virtuales, ¿no? O sea, el esfuerzo fue impresionante, y a veces tengo un problema con la temporalidad. Cuando yo cuento estas cosas, no sé si pasaron 2 años o 4 o 5, porque desde firmar títulos, sí, que llegaban de venir, por ejemplo, a las 8 de la mañana a firmar títulos que había que sacar porque se habían logrado tramitar, desde los expedientes electrónicos que no sabíamos, tuvimos que aprender todos, desde administración a nosotros, funcionar con expedientes electrónicos, ¿no? Y lo hicimos todo a tener consejos virtuales, que esto es una cosa muy difícil, ¿no? Bueno, lo fuimos como incorporando, manejando. Yo creo que ahí las directivas de Central, del rectorado, fueron sumamente importantes. El apoyo que dio fue sumamente importante, porque por momentos nos sentíamos perdidos. Y lo más perdido que nos sentíamos era cuando, con este funcionamiento mínimo, ¿sí?, que era difícil de manejar, porque los docentes tenían que cobrar, los funcionarios tenían que cobrar, la unidad contable tenía que funcionar, teníamos que hacer los pagos a proveedores y los proveedores tenían que entrar, y por otro lado no podíamos venir, se podía venir un núcleo pequeño, reducido, para controlar la facultad, y teníamos que mantener limpieza, porque uno de los temas de la pandemia era mantener estricta limpieza y cuidado. Y los problemas era cuando aparecía un caso positivo, ¿no? Y cómo podíamos hacer para mantener las actividades, no cerrar, no parar todo, y mantener este mínimo flujo que nos daba la vitalidad necesaria institucional para seguir funcionando. Esto, digamos, desde el decanato y lo que fue enseñanza, tratando de definir parámetros de virtualidad, ¿sí? Como dicen hasta ahora, o sea, la gente especializada, no dimos enseñanza virtual, dimos presencial en formato virtual, porque tenía, y ahí, en el segundo año ya se fue ensayando mejor, pero realmente creo que si hubiese sabido que iba a haber pandemia, no hubiese asumido el decanato, porque los desafíos que tenía, o sea, nos reuníamos con los asistentes, y ahora qué hacemos con esto, ¿no? Una vez que apareció un caso de COVID en la cooperativa de limpieza y no podíamos abrir, tuvimos que llamar de emergencia a un servicio que viniera a hacer la limpieza por 24 horas. O sea, esas cosas que bueno, que las hicimos, ¿no? Y no las hicimos solamente la Facultad de Ciencias Sociales, la hizo toda la universidad y todos los servicios. Eso es lo más impresionante, ¿no? Cómo pudimos reaccionar en tiempo, ¿sí? Con las calidades que pudimos, porque eso también, ¿tá? Hoy creo que estamos mejor preparados, pero nos agarró, no sabíamos que era así. Y bueno, pero como yo digo, de mis 3 años de decanato tuve uno normal y dos virtuales, dos en pandemia, ¿no? Ahora cuando veo gente que empieza a circular, porque empezamos la actividad presencial, estudiantes, cuando digo gente es estudiantes, porque los funcionarios hace tiempo que están viniendo, y algunos docentes, me llama la atención, porque hace 2 años que no veía movimiento, ¿no? Digo que qué importante que la presencialidad, ¿sí?, en los procesos, no solamente de sociabilidad institucional, sino de aprendizaje, ¿no? La interacción, eso nos faltaba, ¿no? Estuvimos heridos de muerte, pero logramos, digamos, operar en estos intermedios. Perdón si estuve larga.
No, divino. Te quería comentar, porque realmente se fue toda una situación muy emocionante también en el mundo, ¿no? Yo recuerdo que en el Consejo, hace 2 años atrás aproximadamente, estábamos discutiendo las posibilidades de continuar virtualmente con la enseñanza. Y yo dije, a ver, si ustedes piensan que nosotros vamos a seguir adelante virtualmente con la enseñanza, ustedes están locos. Y dos semanas después, no fueron 3 meses, 2 semanas después tuve que ir a sentarme y decir, me tiene que decir, ustedes tenían razón, porque pudimos hacerlo. Y lo hicimos porque la Universidad de la República tiene un grado de cohesión entre sus docentes, sus estudiantes, sus egresados, que bueno, que había que salir y lo hicimos. Y yo me acuerdo, yo grababa las clases con el celular, en YouTube la subía a Eva, y un día me agarra a mi hijo y me dice, ¿qué estás haciendo, papá? Yo estoy grabando una clase, y dice, ¿por qué te sentás en el escritorio y la grabás por la computadora? Ah, le digo, ¿se puede? Sí, vení, y me acomodó la computadora, y ahí se empecé a grabar en la computadora, ¿no? Y fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero lo fuimos siguiendo haciendo, ¿no? Y con un nivel de unidad en la acción que solo, sinceramente, solo lo puedo modelar realmente.
Sí. Yo tuve esa misma sensación de pertenecer a una comunidad universitaria que, no, que más allá de las discrepancias internas que tenemos en nuestro servicio, entre servicios, en la situación de emergencia se unió todos, ¿no? ¿Viste? A cerrar filas, tratando de que no podíamos parar, ¿no? Y esa fue la consigna, no parar.
Yo recuerdo, Pablo, tú también vas a recordar, y más de uno de nosotros va a recordar seguramente, hace 5 años estuvimos en la defensa de mi maestría, y una de las profesoras estaba por Zoom. Pero claro, en aquel momento, era una profesora por Zoom, y el resto estábamos todos, chocho de la vida, compartiendo el espacio, ¿verdad? ¿Cómo esta pandemia hizo que todo eso se relativizara y que de alguna manera se pudiera poner en cuestión esa posibilidad del encuentro con el otro, ¿verdad? Porque el Zoom en ese caso fue una excepción que resolvía una distancia de una profesora que estaba nada más ni nada menos que en San Luis de Marañao. Pero cómo de alguna manera esto puede convertirse en una, no sé, en una estrategia que finalmente lo que va a trancar, a complicar, es la necesidad colectiva que tiene la educación. Carmen, nosotros quisiéramos compartir contigo una canción que elegimos para la audiencia, que tiene que ver seguramente con estas cosas que estamos charlando. Vamos a escuchar cantada por Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes, y enseguida volvemos para continuar con esta entrevista, porque no solamente queremos hablar de facultad, queremos hablar también de tus investigaciones, de cómo las reformas en los esquemas de bienestar regionales y el caso uruguayo en particular, bueno, despiertan tu atención en relación a la investigación y tenés un montón de trabajo en relación a eso, entonces nos parece que estaría bueno también destinarlo a escuchar tu trayectoria investigativa. Vamos a la música con Mercedes Sosa y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.